Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orgeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Arrancamos nuevamente edición de sábado, correspondiente al día 22 de abril del año 2017. Como bien sabéis, arranca La Mirada Negra, programa que ya también sabréis muy bien, dedicado al rock y al heavy metal en todas sus variantes. Se agradece enormemente la fidelidad y la escucha una vez más. En el día de hoy contaremos por nuestros estudios con la presencia de Deathlyrium, nueva banda vizcaína de metal extremo, conformado por músicos pues ya con trayectoria y experiencia, algunos actualmente en otras formaciones como Inzones and Lakes, procedentes de Abban, uniéndose a otros componentes también de gente como que ha militado en gente como Double U, Tenebra. Se marca en esta nueva propuesta de metal extremo llamada Deathlyrium, que además estará actuando en vivo el próximo viernes, día 28 de abril, en la Sala de Asca de Baracaldo. Hoy les tendremos por aquí, dentro de unos minutitos. También esperamos, como sábado que es, la presencia de Sergio con sus noticias y efemérides. Y como no, tenemos siempre una buena ración de novedades, que me cuesta, la verdad, estar al día de todo ello, pero por lo menos se intenta cumplir con la función de informar sobre lo que a día de hoy se está cociendo en el mundo del metal a todos los niveles. Así que contigo hasta la una del mediodía y luego pues bueno, nos daremos una vueltecita por el Bilbo Rock y por esa feria del disco a ver si conseguimos algunos vinilos, pero antes disfrutamos aquí nosotros de toda esta actualidad del rock y del heavy metal. Así que arrancamos y precisamente hablando de novedades, vamos con la primera de las que suena en el día de hoy. Nos llegan desde Sheffield, desde Reino Unido. Se llaman While She Sleeps. Y tienen un nuevo disco bajo el brazo que suena pero que muy bien. You Are We. Vosotros sois nosotros. Una referencia muy clara, además lo explican ellos mismos, a los seguidores. No hay fans sin banda y no hay banda sin fans. Por lo tanto, en esa unión han registrado este trabajo. Y aquí tenemos este tema que ya suena. Feel While She Sleeps desde Reino Unido. So I'll paint the people's question. Ayer mismo se editaba este trabajo que habéis escuchado, While She Sleep, metal muy moderno, muy contemporáneo. You Are We es el título de la obra, insisto, una fusión que ellos intentan conseguir con sus seguidores mediante este tipo de mensajes, y además una banda que de hecho está muy muy cercana a ellos, según por lo menos nos informan. Han vuelto a grabar además de una manera un tanto, vamos a decir, más humilde en sus propios estudios, aunque no es la primera vez que graban en ellos, ya que el primer EP de la banda editado en 2010 se registró también en The Barn Studios. Y la verdad que suena bien lo que hemos escuchado para abrir hoy La Mirada Negra. Ahora una banda que presentará trabajo el próximo día 15 de mayo, hablamos de los suizos Saon. Y estos también creo que tienen mucho que ofrecer. Escuchamos este On the Nature of Flights dentro de esa nueva obra The Drift, a editarse por Sleep Trip Records el próximo día 15 de mayo.
Follow
with a chew of thin lips, you will not understand where I'm going to dance blindly. Muchos detalles, elaboración y calidad por parte de Sound, esta banda suiza que nos llega con un nuevo disco, se editará en unas semanas, The Drift, pero que aquí ya hemos podido degustar al menos este tema, On the Nature of Flight. Espero que así haya sido, que lo hayas disfrutado. Como también espero que lo hagas de lo que ya empieza a sonar, de lo que ya empieza a tronar, mejor dicho, que es lo nuevo de God of the Throne, una auténtica institución del metal extremo en Europa a estas alturas ya, y también con inminente nuevo disco, 5 de mayo, edición oficialmente de The World Ablaze. Escuchamos hoy en La Mirada Negra este homónimo tema de esa obra, lo nuevo de God of the Throne.
treasured place. God forsaken, the war is lost.
Bueno, pues ya estamos escuchando uno de los temas que se encuentran dentro de este primer EP que nos llega de los vizcaínos Delirium. Y bueno, como estaba haciendo alguna pequeña jugarreta al lector, pegándome unos pequeños saltos bastante incómodos, pues lo voy a cambiar antes de empezar a hablar precisamente con Pincho, bajista y vocalista de esta nueva banda que nos ha sorprendido con este primer EP de título Asymmetrical Disorder. Vamos de nuevo con ese tema desde el inicio que estábamos escuchando y ahora sí que sí va a sonar, pero que muy bien. I want your head cut, quiero tu cabeza cortada. Yo creo que bastante explícito ese mensaje dentro de este tema, que realmente tras la intro es el primer corte de este trabajo. I want your head cut, escuchamos Delirium. Así de aplastante suena esta nueva propuesta llegada desde Vizcaya. Delirium es el grupo que hemos escuchado. Asymmetrical Disorder, el primer EP que nos presentan. El tema que hemos escuchado es I Want Your Head Cut, como digo, después de una intro, que no es así, que no ha sonado en el programa, pero que sepáis que los que tengáis el disco escucháis una intro anteriormente, Demential Sanatory, que definitivamente da entrada a estas hostilidades, a esta visceralidad que posee una banda de metal extremo, pues bueno, muy abierta a diferentes tesituras, death, black, thrash, un poquito de todo dentro de esa onda, al fin y al cabo cañera y verdaderamente agresiva, como habéis podido comprobar. Un trío, por cierto, tan solo hablamos de un trío y son capaces de hacer todo este ruido, que viene conformado por gente que coincide en Inzoxa Lays, como son Pincho e Igor, que también han estado previamente en Avan, banda que también presentamos aquí en nuestro programa, y por ahí aparece Alay, procedente de Double U y de alguna otra formación como Tenebra, como Adgar, si no me equivoco ahora mismo de memoria, y finalmente dan forma a lo que ahora mismo es Delirium. Por lo tanto, experiencia ahí sobrada en la formación, además en diferentes estilos, aunque ahora aquí se centren un poquito más en lo que es la caña y la contundencia. Tenemos con nosotros a Pincho, precisamente, bajista y vocalista de la formación. Pincho, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas, muy bien, aquí un placer como siempre venir aquí a vuestro programa.
Encantado de tenerte aquí, lo sabes, se valora mucho lo que se hace en la música, lo que tú has hecho en esta y otras bandas y que sigues haciendo en la actualidad, también compaginando diferentes formaciones, y por lo tanto, pues mi enhorabuena, en concreto por esto, pero también en general por lo que es Delirium, pero también en general por lo que es estar haciendo música a día de hoy, ¿no?
Sí, como están las cosas, ¿no? Que cada vez está más difícil pues sacar a las bandas adelante y demás, pero bueno, la pasión puede con todo, ¿no?
Y bueno, ¿cómo surge el hecho de crear Delirium? Parece ser que tu estancia... Bueno, en Tenebra te marchaste hace algún tiempo, si no me equivoco, saliste de la banda, ¿no?
Sí, no hace mucho, igual a finales del año pasado o así.
Por eso, hace no demasiado tiempo. Pero sí que estabas en Thousand Lakes. Lo que está claro es que todavía tú tenías alguna inquietud más que te hacía el estar pensando en formar una banda como Delirium. ¿Cómo ha sido la creación de Delirium?
Sí, bueno, la creación de Delirium la teníamos en mente Igor y yo desde hace tiempo, ¿no? En su día dejamos Akban también por lo mismo, porque queríamos centrarnos pues más en lo que queríamos hacer y la forma de trabajar y demás a nuestra forma. Y bueno, y estuvimos anteriormente con otros baterías y demás y no cuajó la cosa hasta principios de 2016, que hablamos con Alain, que ya lo conocía yo.
A principios de 2016, ya hace, podemos decir que la banda, lo que queda conformada hace más de un año, ¿eh?
Sí, pero sí. Claro, la idea es de hace dos años atrás, sí. Y se lleva intentando formar desde hace dos años más.
Antes de que entraras en Thousand Lakes, ¿no?
Sí, también, claro, pero sí. No había surgido la cosa, ¿no? No habíamos encontrado componentes que se comprometieran.
Sí.
Y ahora pues con Alaides, un año y pico llevamos con él y contentos. En un año ya hemos grabado el EP, lo hemos sacado, que era la prioridad. Y ahora pues empezar a dar conciertos para presentarlo y presentarnos también, claro.
Habiendo dos componentes de Akban, podía tener sentido, Akban también era una banda de metal extremo, al fin y al cabo, ¿podía tener sentido el haber cogido el nombre y haber continuado con él?
No, porque en Akban Igor y yo fuimos los últimos que entramos. Ajá. Y bueno, fue una idea que tenían los otros chicos también y bueno, queríamos algo nuevo, empezar de cero, ¿no? Empezar de cero y hacer algo, las cosas bien hechas, dentro de lo que se pueda, claro.
Y el hecho de que entraras en Thousand Lakes, bueno, tanto tú como Igor, que también está en Thousand Lakes, como tengo la boca también a veces, eso no hizo que en ningún momento se dudara que lo que era Delirium tenía que continuar de forma paralela, ¿no? Lo digo porque aunque es un estilo completamente diferente, eso es cierto, pero también es una banda bastante cañera, ¿no?
Sí, no, Delirium, vamos, teníamos claro desde un principio y es lo que queremos hacer realmente, ¿no? En Thousand Lakes, bueno, es una banda que ya tiene una trayectoria, que ya estaba formada. Y bueno, y queríamos hacer pues lo nuestro, ¿no? Lo que realmente nos satisface.
Luego también, bueno, yo supongo que lo de Thousand Lakes también nos mola, ¿no?
Sí, hombre, claro, por supuesto, si no, igual no estaríamos, sí.
Es verdad que es un estilo completamente distinto, ¿no? Que yo creo que es importante también, claro, no hubiera tenido mucho sentido. Estamos hablando de bandas al final guturales, agresivas, pero mientras que Thousand Lakes están pues muy centrada en lo que es el death melódico, además son pioneros por nuestra zona dentro de ese estilo, aquí sí que encontramos algo como mucho más anárquico, ¿no? Que igual tiene menos reglas, vamos a decir, y picotea además estilos, ¿no?
Sí, nuestra idea de un principio era hacer algo contundente, agresivo y cañero, pero no centrando ni cerrándonos en un estilo. Nos gusta desde el heavy más clásico hasta el black metal más bizarro y más oscuro. Y queríamos pues eso, hacer una mezcla de todo también pues para conseguir un sonido más nuestro, ¿no? Y nuestro sonido, y no sonar a otras bandas, por ejemplo. Uh-huh. Está claro que igual ciertas partes o alguna canción te puede sonar a algo, pero no sonar a una banda en concreto ni a un estilo en concreto.
Intentar disimular las influencias, ¿no?
Eso es, sí.
¿Habéis tenido referentes o muchas veces hay bandas que intentan taparlos? Dicen, bueno, no quiero decir influencias.
Sí.
Para no poner las cartas muy encima de la mesa, ¿no? Pero sí que tenéis algunas bandas que pueden ser referencias para vosotros.
Sí, claro, tenemos bandas, por supuesto, tenemos bandas que para nosotros son una gran referencia. Por ejemplo, en una que los tres tiramos mucho de ahí, por ejemplo, es Revocation, una banda trash, pero bastante moderna, bastante técnica.
Sí.
Luego a mí me gusta más un poco el black metal que a ellos, a Igor igual un poco más el death, Alay es más thrasher también, pero bueno, y esa era la idea, ¿no? Mezclar un poco todo para conseguir el sonido de Sleary.
Se te nota a nivel vocal, ¿no? Que te has destapado aquí como vocalista, ¿no? Porque en Apan no hacías toda la voz.
Sí, sí, en Apan era las voces solo era yo.
Sí, ¿solo hacías voces entonces?
Sí, en Apan sí.
Pues aquí el caso es que el registro me parece a mí por lo menos bastante más agudo, más alto, ¿no? De lo que era con Apan.
Sí, seguramente, yo creo que también puede ser, claro, el estilo, ¿no? Que es metal también, metal extremo, pero al final es diferente, ¿no? Y igual aquí te pide una cosa, por eso igual grito más agudo sí,
que es lo que le da
que grave, yo creo.
Esa voz más aguda, no te preocupes, que son los cascos, seguro que son de los que estaban ya estropeados, así que tranquilos, si se han caído los cascos que no pasa nada. Y lo que digo es que precisamente eso es lo que da una tesitura muy muy black, ¿no? El hecho de que tener una voz tan rasgada, con unos registros tan altos, ¿no? Es una de las claves para que podamos decir que sea la base más black, ¿no? Porque luego a nivel musical hay más thrash, más death, a veces, ¿no? Hay un poquito más de grosor.
Sí, pues seguramente sí, la voz sea lo más black que pueda tener el disco. También en Abuse of Power, que colabora Odemar de Cersaten, de los noruegos.
Sí.
Esa también tiene un poco igual musicalmente el estribillo y tal. También se hizo un poco a conciencia ese tema black porque teníamos desde un principio en mente que colaborara Odemar.
Explícanos precisamente esa colaboración y cómo una banda noruega, no recuerdo el nombre, ya me tengo que reconocer.
Sí, de Cersaten.
Pueden ser conocidos, pero en principio no caigo, no les conozco, vamos, no les sigo. ¿Cómo surge un tanto esa colaboración con ellos?
Sí, bueno, yo a Odemar, él está afincado en Noruega, pero bueno, él es un amigo desde hace muchos años. Desde siempre hemos sido amigos, desde críos. Y siempre pues nos ha gustado el metal y siempre... Y claro, y desde que teníamos en mente grabar este EP y tal, yo siempre tenía la idea de que colaborara en una canción, ¿no? Uh-huh. Me hacía ilusión y sabía que no iba a tener ningún problema. A él también le hizo mucha ilusión, además le encantó la canción y el grupo, vamos. Uh-huh. Y él encantado y nosotros más, por supuesto.
Bueno, ¿y la banda surge ya ideada para ser un trío y quedarse conformada de esta manera? ¿O no hubierais rehusado tener otra guitarra? Lo digo porque normalmente se piensa que se hace más ruido cuanto más... músicos hay en el grupo, ¿no? Luego no tiene por qué, porque hay tríos que este mismamente, sí, ¿no? Delirium, fijaos cómo sonáis ya como formación de trío, ¿no?
Sí, en principio la idea de trío alguna vez la pensamos, pero no nos llegaba a convencer, ¿no? También sería porque nunca hemos estado en una banda trío. Uh-huh. Y estuvimos probando guitarristas, no cuadró ninguno. Luego estuvimos con un amigo de confianza que sabíamos, y claro, estuvimos probando con él y luego probamos los tres y al final, pues después de darle muchas vueltas, pensamos con tres suena igual de potente y además suele ser más llamativo, ¿no?
Sí.
Pocas bandas de metal extremo y así que sean tríos y al final decidimos quedarnos como tríos y muy contentos, la verdad.
Cuando pusisteis el nombre, me parece bastante acertado, ¿no? Porque puede dar una especie de mezcla entre lo que es la muerte, la locura, ¿no? Del Delirium, que puede ir un poquito, luego lo podemos incluso, bueno, llevar incluso al tema de vuestra temática, ¿no? O sea, el mundo un poco caótico, ¿no? ¿Cómo se os ocurre, ¿no? Ese nombre y si tiene algún misterio más allá?
Sí, bueno, el misterio es el del Delirium ese que tienes, ¿no? Cuando... A ver, no lo sé porque no lo he vivido, nunca he estado cerca de la muerte, pero bueno, se supone, ¿no? Cuando estás cerca de la muerte que delirias un poco.
Sí.
Y fue un poco eso, la verdad.
Algunos en vida también, ¿no?
Sí, también, por eso.
También el proceso de creación, ¿no? A veces dejarte un poco llevar por esos delirios que puedes tener puede llevar a la inspiración, ¿no?
Eso es,
puede, puede suponer muchas cosas, por eso digo, ¿no? Que vamos, que me parece bastante bastante acertado. Teníais ahí cuatro temas en el disco, porque luego otro es una intro. ¿Teníais ya mucho más compuesto de lo que aparece aquí?
Sí, tenemos algo más, pero igual para un disco hubiéramos llegado con lo que es el tema de tener repertorio, pero claro, era el primer trabajo, tampoco había mucho presupuesto. Lo hemos grabado antes de dar conciertos y todo, y la idea era pues un EP sencillo y pequeño para tener para presentarnos, ¿no?
¿La composición la lleváis fundamentalmente Igor y tú o también se suma el batería, que a veces son los que menos suelen ser los que menos componen,
¿verdad? Sí, bueno, musicalmente principalmente Igor lleva, se encarga más, y luego Alai y yo, lo que es la musicalmente, siempre añadimos algún detalle o algún arreglo, y entre los tres siempre ya le damos la forma final.
Por cierto, que también habéis cogido aquí cada uno algo muy propio de metal extremo en muchas bandas, cada uno una especie de apodo, ¿no? Dentro de la,
sí,
banda. Tú eres Pincho Güey, bueno, no sé si
Guayeuta.
Que no, no sé, bueno, Igor es Igor Mork y Alai es Alai Blasphemy, ¿no?
Sí.
Un tanto porque esa idea, y sobre todo que de dónde la habéis cogido cada uno, ¿no? Bueno, Blasphemy va un poco acorde, ¿no?, a lo que es, puede ser el death metal, aunque no sé si aquí hay tanta blasfemia, ¿no? Pero
no.
Bueno, en otras bandas sí que hay más. Y luego el tuyo es curioso, ¿no?
Sí, el mío es de... Se supone que es Amasín, ¿no? Lo que la antigua mitología guanche. Ajá. De mi tierra. Sí. Y se supone que Guayeusta es el maligno y el destructor, ¿no? El que, sí, era como el demonio en esa mitología. Ajá. Y me gustó y dije, pues venga.
Porque recordar que tú vienes de Canarias.
Sí.
Vienes de Canarias y bueno, que con el acento te lo notará la gente.
Sí, seguro.
Pero luego cuando te pongas a cantar, desde luego desaparece, claro, por completo, ¿eh?
Puede parecer de cualquier lado.
¿Y Mork? ¿Igor Mork?
Igor Mork, porque en un principio queríamos poner a la banda Mork, pero bueno, luego nos dimos cuenta que hay una banda ya noruega de black metal que se llama así, y a él le encantaba ese nombre. Y como él es muy... Y Mork se supone que en noruego es oscuro, y él como es bastante morenito, y eso pues le pega, ¿no?
Muy de la cuna, ¿eh? Todo del metal más extremo, más puro, que realmente,
sí,
es aquella zona, Noruega, la que podemos decir que es donde se crea.
Sí, lo que es el black metal y eso, sí.
Sí, sí, sí. O sea que es, vamos, muy muy ir a las raíces del estilo, aunque luego hablemos,
sí,
de que se coquetea con otros géneros. No creo que se pueda decir que no hay esa pureza, ¿no?, de metal extremo, ¿no? Porque lo digo porque dentro del metal extremo hay muchos seguidores que son extremadamente puristas. Yo a veces,
sí,
alucino cuando me vienen una banda que me ha parecido una bestialidad y resulta que te viene alguno y te dice, no, pero es que no es ese metal extremo puro que suena añejo, que a veces suena hasta sucio, ¿no? No sé. Por eso lo digo, pero en vuestro caso sí que hay una pureza en las raíces brutal, ¿no?
Sí, yo creo que sí, vamos. Igual no es un estilo puro y concreto, pero bueno.
Sí, sí. Es anárquico, sí, pero también está bien.
Sí, sí.
En la raíz del estilo también está esa anarquía, de hacemos lo que nos dé la gana.
Claro, claro, sí. Nosotros eso, la prioridad es esa, de disfrutar de hacer lo que queremos y hacer lo que queremos y como queremos, vamos.
Bueno, pues seguimos hablando contigo, pero antes vamos a poner algún tema más, el que tú me digas ahora. Hemos empezado con el, vamos a decir, el primero, ¿no?, que es el segundo corte, pero realmente es la primera canción del disco, después de esa intro que me ha ahorrado en el día de hoy. Pero ahora la que tú quieras, de los otros tres.
Si quieres, pon Asymmetrical Disorder, la que le da título.
Venga, Asymmetrical Disorder, que es el tema título de la obra, la número 3, para que Marijose nos la seleccione. Y seguimos disfrutando de la música de Delirium dentro de este primer EP, Asymmetrical Disorder. Recordar que la banda actuará en vivo en la Edasca de Baracaldo junto a The Metal Slut y Human Strike, recomendadísimo, el próximo viernes, día 28 de abril, en la Edasca de Baracaldo. Como podéis escuchar esto, pero ya en directo, que tiene que ser bestial. tenemos el tema homónimo de la obra Asymmetrical Disorder, este primer EP de Delirium que hoy presentamos en La Mirada Negra, junto a su vocalista y bajista, iba a decir su líder, no sé si...
No me gusta nunca llamar así, ¿no?
Pero bueno, eres el que está aquí defendiéndolo.
Sí, el único que pudo venir al final y bueno.
Mandamos también un saludo a los otros dos componentes porque también es verdad que bueno, que evidentemente uno no se puede dedicar profesionalmente a esto.
Por desgracia no.
Y hay muchos factores, ¿no? Que ya bastante tiempo es que hay que invertir en ensayar, en currarse todo lo que es una banda, que no solamente tocar, ensayar y tocar conciertos, sino todo lo que conlleva detrás, ¿no? Por lo tanto, lo entendemos perfectamente. En ese aspecto, ¿cómo lo lleváis? Lo que es la seriedad que se puede tener con un proyecto que no deja de ser amateur, pero que al final lo que se refleja, pues tiene que ser profesional, como decimos muchas veces aquí en el programa, ¿no?
Sí, claro, nosotros lo que queremos es eso, hacerlo lo mejor, más profesionalmente posible y bueno, y cada vez crecer más en ese aspecto también. Y bueno, lo compaginamos bien entre los trabajos y la otra, y esos leyes y tal. La verdad que lo compaginamos bastante bien. A veces, bueno, algunos imprevistos, ¿no? Que algún día cancelas un ensayo,
sí,
por trabajo o lo que sea, pero bueno, siempre apañamos o sacamos hueco de donde sea, ¿no?
¿Podéis ensayar una vez a la semana?
Sí, solemos ensayar dos, y sí, si algún día cuadra por algo importante, o tres. Luego cada uno en casa también le metemos nuestras horas también, claro.
Pues no está mal, porque claro, luego hay que tener en cuenta que también Insoucial Lays lleva su tiempo.
Sí.
No hay ningún problema para compaginar, evidentemente.
No, porque aparte compartimos local.
Sí.
Que estamos ahí, a veces nos pegamos un doble ensayo, pero bueno.
Y que por desgracia también es muy difícil estar tocando todos los fines de semana, que sería otra cosa, ¿no? Ahí coincidían fechas y ahí habría que elegir.
No, por suerte no sucede eso, pero bueno. Es difícil también tocar todos los fines de semana, claro, no solo por lo de coincidir fechas, sino también que te salgan bolos todos los fines de semana o poder hacer bolos todos los fines de semana, ¿no?
Por lo tanto, pues hay ningún problema para estar con las dos bandas, además muy muy en activo, porque casi coinciden los lanzamientos de In Thousand Lakes con este.
Sí.
Casi ha salido a la vez.
Sí, porque el de Thousand Lakes ya con tiempo estaba claro cuándo iba a salir más o menos, ¿no? Sí. Porque ya, pues bueno, los componentes ya llevamos tiempo ya y el método de trabajo ya se iba haciendo el mismo. Y con Delirium, claro, estamos un poco así, como es el principio, no sabíamos cuándo saldría el EP. Y cuando vimos que podría salir era ahora, pues fue pues ahora o nunca, ¿no?
De hecho,
había que sacarlo y ya está.
Supongo que también presentaremos el trabajo de In Thousand Lakes, que ahora no recuerdo el título exactamente, pero bueno.
Sí, Ego's Decay.
Pues el tema es que igual pronto te vemos por aquí otra vez, si vienes con ellos.
Sí, posiblemente, puede ser. Sí.
Porque vamos, tenemos en pendiente también esa presentación de una banda que por supuesto nos merece muchísimo muchísimo respeto, teniendo en cuenta toda la trayectoria que conlleva y la cual pues estás compaginando ahora mismo con Delirium, que es lo que hoy tenemos más entre manos. Con ese Asymmetrical Disorder, título de la obra, hemos escuchado el tema que le da título. ¿Podía ser el tema que más cosas decía, el título que más pegaba? ¿Por qué un poco el que ha dado título finalmente al disco?
Sí, el título al final fue Igor, ¿no? El que lo dijo, y al final pues nos gustó, nos pareció un nombre que pegaba bien, ¿no? Y para lo que habla esa canción también, pues del mundo, ¿no? Del cambio climático, de que nos estamos cargando el mundo, el ser humano, y que bueno, y que nos, yo creo que es un hecho, no sé de cuántos miles de años, pero bueno, que nos vamos a extinguir o algo, eso es un hecho, ¿no? Y de eso habla un poco y nos parecía el apropiado para el EP, ¿no? Y de lo que habla un poco el EP también, pues del mundo en general, ¿no? Y de hechos históricos también. Hablamos en general, ¿no? De todo lo que nos parece malo a nosotros y sí, a mucha gente, claro.
Sí, el primer tema que hemos escuchado, que es explícito, ¿no? Quiero tu cabeza
sí.
Cortada. Pues habla, vamos, un poquito de la situación de corrupción y demás, que no es algo realmente nuevo. Lo que pasa que no sé por qué extraña razón en los últimos tiempos está saliendo, o alguien lo está sacando hasta el nivel que les interesa, ¿eh? Porque os aseguro que la mierda llega muchísimo más abajo.
Sí, eso seguro.
Y dicen, ¿cuánta corrupción hay ahora? Digo, la misma que ha habido siempre. Si los casos que están sacando, muchos son de los 90, de mucho tiempo atrás, ¿no?
Sí, de, o sea, toda la vida, pues, sí.
Que no lo veas no significa que no exista.
Eso es, sí.
Pero bueno, habla un poco de eso, ¿no? De esa situación de corrupción en general.
Sí, sí, habla pues eso, de la política pues de siempre, ¿no? De este país, bueno, que siempre ha sido pues eso, una corrupción y una mafia, y nos quejamos un poco de eso, ¿no? Uh-huh. Ya sé que no es nada nuevo, pero bueno. nos quejamos bueno, mucho,
pero
en verdad.
Hay que decirlo.
Sí, sí, por supuesto.
La guillotina, a ver si tiene un poco de...
Sí, ya si lo dices así a palabra suelta, pues te multan o te meten en la cárcel. Digo, igual con la música y en inglés seguro que no se enteran, así que...
Y gutural, ¿no?
Y gutural, pues menos todavía, así que...
Y bueno, hemos escuchado, como decimos, ese tema más centrado un poco en la situación mundial. Luego Cerebral Dystrophy, que es un poco más una ida de olla, un poco más...
Sí, habla un poco, ¿no?, de alguien un poco, pues, que se medica y eso, ¿no? Pues que, pues por ejemplo, igual que bebes alcohol o que te drogas y
sí,
te explota la cabeza, ¿no? Como dice el estribillo, exploding your head.
Sí, pero pues, más bien mirando un poco problemas psiquiátricos. ¿O?
Sí, eso es, sí, un poco, sí. Nos pegaba el tema, no sé, y también es la idea de esa canción más adelante de hacer un videoclip y bueno, para la historia y todo también nos parecía apropiada, vamos.
Vale, o sea que puede ser entonces un buen single, ¿no? Si vais a hacer videoclip.
Sí, esperemos, vamos. ¿No? Lo que ahora mismo no sabemos cuándo, pero bueno, es la idea de hacer uno algún día y sería esa canción, claro.
Y Abuse of Power, que bueno, es literal, ¿no? Abuso de poder.
Sí, habla de la corrupción de la iglesia también, ¿no? De lo que vivimos, de las violaciones que ha habido siempre a niños y todo eso, y el nombre de Dios, todas las atrocidades que se cometen.
Yo recuerdo que en España hubo una monja a la cual estaban un tanto relacionando con las desapariciones de niños también, que también evidentemente apuntaba a la iglesia, ¿no? Porque había una monja de por medio que justo se fue a morir en el momento oportuno.
Es verdad.
Y ya a partir de ahí no se ha vuelto a saber nada más, como si ella pudiera recorrer todos los hospitales por sí sola y llevarse a esos niños, ¿no? Y un poco también, no sé.
Sí, habla un poco de todo eso, de toda la corrupción, lo que has dicho antes, ¿no? Lo que nos enseña, que seguramente haya más, ¿no?
No, pero... ahí, vamos, puedo asegurar que hay muchísimo más, que de hecho se sabe, hay cosas que de hecho, bueno, ha habido gente denunciándola durante mucho tiempo, pero parece que hasta que no lo dice la tele, pues no existía.
Eso es, o no se lo cree nadie.
Pero ya digo yo que en el tema de la iglesia, la pederastia relacionada con la iglesia y demás... Es verdaderamente brutal, pero bueno, como tenemos un papa buen rollista que al parecer les ha reprendido, ¿no? Parece ser que para ellos no llega la ley.
Sí, parece
que... Con que te echen la bronca, muy mal. Lo has hecho muy mal. Ya está. Y encima...
Sí, eso es. Sí, es gracioso también, ¿no? A la vez, porque tú robas, por ejemplo, en un supermercado para comer y te meten en la cárcel. Luego un político roba millones y ahí está, disfrutando en la playa o...
Sí, no. Y sí, algunos hasta le acondicionan a la celda antes de que van a entrar en la cárcel, pero se la acondicionan.
Sí, como la Pantoja.
Le ponen una buena televisión también y muchísimas comodidades, cosa que no le ocurre a todo el mundo. Y luego, como mucho, después de mucho ruido, pocas nueces, si acaso estarán 6 meses en prisión.
Sí, o poco más.
Y en ese tiempo igual hasta escriben un libro.
Sí, no, luego es un éxito de ventas y me cago en Dios.
Pues sí, así funciona un poquito
todo. El EP habla un poco de eso, ¿no? Del mundo, pues eso, que es bastante absurdo y injusto, ¿no? Para el resto de los demás, ¿no?
Que las letras, eso sí son tuyas.
Sí, las letras sí. Las letras sí.
Ahí, no sé si como vocalista eres quisquilloso o te cantas igual canciones de otros.
No, soy bastante abierto, no sé, no me suelo...
Como que no se han apuntado tus compañeros, pero si te dan una letra, la cantas perfectamente.
Sí,
¿no?
Si me la dieran, sí, yo encantado, vamos, trabajo que me ahorraría también, ¿no? Pues a veces, claro, y en inglés pues cuesta más y es un curro también que necesita horas, o por lo menos yo, vamos.
Bueno, luego el disco lo habéis grabado con Pedro Monje.
Sí.
Lo habéis coproducido con él, ¿no? Lo habéis dejado, por lo menos se parece, ¿no? Que no lo habéis querido dejar igual... Total mangancha él, ¿no?
También no, para nosotros es el mejor en lo suyo, pero si queríamos realmente sonar a nosotros y lo que queríamos, tendríamos que estar con él ahí.
Sí, o sea, no dejarle completamente que os lleve al estilo que igual...
A su terreno, eso.
A veces los productores tienden a ver un poco el estándar de bandas, ¿no? Es lo que a mí me parece muchas veces. Y si eres un grupo de death metal, pues te llevan al terreno un poco vamos a decir... Más
cerrado a eso.
Sí, eso es. Si haces sinfónico, también te muchas veces dicen, pues aquí tiene que haber teclados por narices, igual te dices, pues yo creo que ahí no.
Sí.
No sé. Eso es a donde suelen llevar, ¿no? Y ahí en este caso, no sé, Pedro, si lo hubierais dejado, ¿qué hubiera hecho?
Sí, nos hubiera metido más arreglitos y más sinfonías también. ¿Ah, sí? Pues si te fijas en Cerebral hay una sinfonía que nos encantó, la verdad, y la hemos dejado, pero también la habían más temas y...
Hubiera explotado más la parte igual progresiva que podéis tener.
Puede ser, sí.
Hay una elaboración de temas, hay un montón de cambios que os deja ese lado un tanto más progresivo, ¿no?
Sí, también, eso... También nos gustó por eso y también era una idea que teníamos, ¿no? También dar un toque progresivo y para siguientes temas también lo queremos, ¿sabes?
Sí.
Es un estilo que tampoco que estamos experimentando ahora, que anteriormente con otras bandas y tal nunca habíamos hecho. Uh-huh. Y ahora pues tenemos esa idea también para evolucionar también, creemos, ¿no?
Más elaboración, sí, que se llega a catalogar de death metal técnico, como hay un montón de bandas que hacen auténticas bestialidades, vamos, sí. Que yo igual no entiendo nada, igual compositivamente no me dicen tanto, pero ojo, te pones a escucharlo y dices, madre mía, tocar, saben tocar.
Sí.
Tampoco llegando a ese extremo igual, ¿no? Porque aquí sí que es verdad que hay unas composiciones que tienen un sentido total, ¿no? Si hay unas melodías, si hay un arreglo, es porque ahí encaja perfectamente, no suena algo forzado. Hemos escuchado antes un tema que tú me decías, mira, esta parte es así un tanto extraña y tal, pero encaja ahí, ¿no? Dentro de esa oscuridad que se pretende dar a esa parte central del tema.
Sí, claro, nosotros por supuesto que a la hora de componer no queremos forzar las cosas, si vemos que no va bien o que no entra, la quitamos y se empieza de nuevo. La cosa es que empaste bien todo, ¿no?
Eso es, que haya una composición, ¿no? Que haya...
Sí, que lo escuches y te suene algo pues lineal y que te suene bien, ¿no? Que no diga, uy, aquí, qué brusco, qué...
Eso es, porque
puede pasar, depende del oído cada uno, pero
puedes,
bueno.
Puedes alucinar, pero es más que una composición, un ejercicio de malabarismo musical.
Sí, algo así.
Que a veces es lo que yo tengo la sensación de escuchar con algunas bandas, que la verdad que me alucina lo que tocan, pero igual no me llega a lo que es el sentimiento, por ejemplo, de rabia, frustración que pueda haber dentro de este trabajo. Y bueno, la portada también, explícanos un poco el significado. No sé si es una estatua que existe realmente, si es un dibujo, si...
Sí, es una estatua en Varsovia, en Polonia. No me acuerdo ahora cuál es el nombre exactamente. Que es que no, el diseño del EP entero nos lo hizo Seyer el Lobo, Javi de Carnívoro Voracity.
Sí.
Y la foto es de él. La foto la hizo él y luego pues él la ha retocado y demás.
Sí, da un poco una sensación, ¿no? De no sé, un ser humano, una mujer aparentemente, un tanto en tono de súplica ante ese ser superior que no deja de ser otro hombre, pero que sí está en otra situación, ¿no?
Sí, se supone, claro, que deja suplicando no por un mundo mejor o algo así, es la idea, ¿no?
Sí, sí.
Que es lo que nos quejamos también un poco en el disco, ¿no? Que podríamos tener un mundo mejor. Va todo un poco, pues, ¿cómo se dice?
Sí, hay una
compaginado, concepto, ¿no? ¿Hay un concepto? Concepto, eso es, sí.
Hay una línea conceptual sin ser una historia, vamos.
Sí.
No es una historia, pero sí que hay, vamos, sí, una preocupación por lo que estamos viviendo a nivel...
Sí, a nivel mundial, sí.
A nivel global a día de hoy. Y bueno, luego en directo, ¿cómo sois? Sois una banda que os preocupáis mucho de la estética. Tú decir que en directo, siempre que te he visto actuar, independientemente de con Tenebra o con cualquier otra banda, me parece que visualmente, vamos, hay una actitud y hay una... Vamos, es atractivo, ¿no? El hecho de poder ver a alguien que realmente no solamente se limita a tocar, ¿no? Sino que actúa, ¿no? Que es lo que yo creo, sí, que tú haces. ¿Con Delirium hacéis algo a ese nivel,
sí,
visual?
Sí, yo creo que lo que es actitud y tal, seguimos igual, ¿no? Con una actuación con actitud, ¿no? Demostrando, sí, ahí estamos aquí, somos nosotros y tal. Y luego en estética... Tenemos algo de estética también, nos solemos pintar un poco así de una sombra de ojos, sí, y demás, y sí, vamos vestidos con unos chalecos iguales. Yo lo hubiera llevado un poco más a lo extremo, pero bueno, sí, ya ahí nos han dejado.
Así te ampara un poquito, ¿no?
Sí,
igual. ¿Qué querías haber hecho tú? ¿Más sangre o algo así? ¿Sangre o...?
Sí,
o
igual un poco más pintado, no, sí, black, pero sí un poco más llamativo, y sí, las ropas un poco más igual, un poco más llamativas, pero bueno, contentos, y yo creo que también es eso, llevamos una estética un poco igual, iremos igual siempre. Igual con los años la vamos mejorando y arreglando.
Eso es
la idea, no solo musicalmente, sino todo lo que conlleva la banda.
Hay que tener en cuenta que te hace un poquito esclavo también, porque luego ya una banda que estás acostumbrada a verla pintada, el día que igual dicen, a mí no me apetece pintarme, parece,
sí,
que pierde algo, ¿no? Te hace un poco ya, te obliga a ir,
sí,
por esa línea. No os preocupa, ¿no?
No, yo creo que además, claro, tampoco queríamos ir como todas las bandas, ¿no? Que van de negro y metaleros, para mí van todas, como voy, vengo yo ahora aquí, ¿no?
Sí. Oye, por eso me alegro cuando bandas como Dominion me dan una camiseta blanca.
Blanca, sí. Yo también, si las veo, las suelo comprar, me gusta.
Para tener un poco más de variedad. Bueno, pues recordar eso, que tocáis en la Alaska este próximo viernes, día 28, que la gente se pase por ahí. Y hablando un poquito del futuro del grupo, que tenéis un tanto entre manos. Entiendo que defender donde se pueda este trabajo. Pero no sé si hay miras más allá de que haya esos temas que tenéis ya compuestos, se puedan editar en un futuro EP o esperar un tiempo más y sacar ya un disco largo.
Sí, nuestra idea ahora es, aunque tardemos un año o dos, o lo que sea, grabar luego ya lo siguiente, un CD ya, un LP, ¿no? Un larga duración, con más canciones, nuevas todas. Y ahora pues la idea es dar conciertos y seguir creciendo como banda y promocionarlo lo mejor posible. Y no decimos ya, pero bueno, la idea es también salir fuera también,
sí,
a tocar y demás, sí, antes de grabar el disco y
claro. ¿Salir fuera? ¿Fuera qué te refieres?
Al extranjero, a ver.
¿Ah, sí? O sea,
sí, hace poco, bueno, al poco de sacar el EP, que nos quedamos un poco así flipados, nos ofrecieron algo europeo y tal, pero bueno, era presupuesto alto y no los podíamos permitir tampoco.
Bueno, pues por mi parte yo creo que nada más. No sé si me he dejado algo fuera de la entrevista, que seguro que sí, porque
suele pasar,
pasa como con los discos, que lo habéis grabado y luego siempre queréis cambiar algo, ¿no? Pues yo cuando hago las entrevistas, luego las escucho y digo, vaya, no he preguntado esto o me falta algo. Por eso siempre la última pregunta que suelo hacer, o lo último que suelo decir es eso, que si algo me he dejado fuera de la entrevista, pues lo puedes añadir ahora. O añade lo que quieras, o saluda a la familia, o me da igual.
No, bueno, a los fans del metal o el metal más extremo os invitamos a escuchar nuestra música, pues en las redes, en YouTube, Bandcamp, Spotify y demás. Y bueno, y que vengáis el viernes a nuestro directo, Antonio y compañía irán, de la Mirada Negra. Si van ellos, por algo será. Y bueno, y invitamos también, aparte de las otras bandas, buenas bandas también, y yo creo que no dejaremos indiferente a nadie.
Me gusta eso, ya me gustaría. Si voy yo, ya sabéis, venid a los conciertos.
Eso es.
Que voy a estar. Pero bueno, lo importante es fundamentalmente que vean esas propuestas, que además la vuestra, Human Astray, ha sonado aquí en el programa y me parecen también brutales.
Sí.
Y de Metal Sludge, pues también es una gran banda, así que a ver qué es lo que podemos ver ahí en la Alaska, que es una cita totalmente recomendada. ¿Qué tema ponemos para cerrar la entrevista?
Yo pondría Abuse of Power, que es la de la colaboración.
Venga, Abuse of Power con Odemark.
Y variado también.
Y la ponemos, aunque curiosamente vais a sacar videoclip de Cerebral Dystrophy y eso nos lo ahorramos.
Sí.
Pero bueno, vamos ahí con ese Abuse of Power y ese Cerebral Dystrophy, pues ya cuando esté el videoclip, pues seguramente que ya sonará aquí en el programa. Es el tema número 5, Mari José, nos lo seleccionas, es el que cierra la obra de Delirium, que han sido hoy invitados y protagonistas aquí en La Mirada Negra. Pincho, las puertas siempre abiertas.
Muchas
un placer,
gracias.
De verdad, siempre estar contigo.
Un placer
tanto
estar
aquí
bien.
Como cuando nos vemos en alguno de los conciertos, que eres uno de esos músicos que sí va a conciertos. Mira,
ya que sí, ojalá pudiera ir a más, ¿no? Ya sabes.
Pero eso bueno. Es. Pero se agradece muchísimo encontrarte por ahí y, en definitiva, que se disfruta mucho siempre de tu compañía. Gracias por haber estado aquí hoy.
Gracias a vosotros. Un placer.
Hemos pasado a algo bastante más melódico. Estamos escuchando Caelus, banda valenciana que tras dos años de silencio regresan con un nuevo trabajo discográfico de título Lament. Este es el tema que de momento tenemos nosotros de adelanto, de Unknown Stream. Sinceramente, creo que suena, pero que muy bien. La nueva formación de Caelus está compuesta por Salva Ferrando a las voces, Carlos Sinisterra a la guitarra y voces guturales, Pablo Romero a la guitarra, Marcos Gutiérrez al bajo y Rodrigo Puché a la batería. Hoy mismo están actuando en la Sala para Haberse Matado de Valencia, hoy 22 de abril de este año 2017. Si por lo que sea, pues yo que sé, llegamos a tiempo, nos escuchas, no tenías pensado pasarte por ahí, no tenías mejor plan, si nos escuchas por aquella zona, pues recomendadísimo ver a Caelus en vivo. Y vamos con una banda que hemos visto recientemente en vivo, los italianos Secret Sphere. Estuvieron actuando en esa noche dedicada al Power Metal en el Euskal Metal Fest, en Larracho. Y ya tenemos algo del nuevo trabajo de la formación. The Nature of Time lleva por título. Y de momento podemos degustar lo que ya escuchas de Colin. Noveno trabajo de estudio de los italianos, a mi modo de ver, una auténtica joya del metal procedente de esas tierras. Estaban los italianos Secret Sphere, y aunque en un estilo completamente diferente, ahora suenan The Clamps. No confundir con The Cramps, la banda mítica de rock and roll, de rockabilly americana. Estos nos llegan desde Italia. Ya digo, estilo completamente diferente al que hemos escuchado con los anteriores, con Secret Sphere, y suenan The Clamps con este segundo trabajo discográfico, Blend, Shake, Swallow. Primero, pues porque me ha gustado, me parece lo que he escuchado bastante recomendable. Y segundo, porque estarán actuando este próximo miércoles, día 26 de abril, en Bilbao, en la Nube Café Teatro. Luego te digo más giras por más fechas, por suelo estatal de la banda italiana. Pero de momento disfrutamos de su música, que ya digo, muy recomendable si te gusta el rock and roll. Desde Italia, The Clamps. Bueno, volvemos otra vez a escuchar a The Clamps, que donde lo habíamos más o menos dejado, que hemos tenido un lapsus de estos propios, de alguien que intenta demostrar que es cierto, que este programa es en directo, que no os engañamos, ¿eh? Y por eso nos ocurren cositas como esta. Vamos con estos The Clamps que estaban sonando y pedimos disculpas por el desliz. Bueno, ha sonado, aunque sean dos tandas, perdonad por ese desliz, pero han sonado The Clamps. Como digo, no confundir con The Cramps, principalmente porque no es la misma banda y segundo porque no se llaman exactamente igual. The Cramps es con R después de la C, y The Clamps, los italianos que acabamos de escuchar, es con L después de esa C inicial. Y como digo, aparte de estar en Bilbao el próximo 26 de abril en la Nube Café Teatro, estarán el jueves 27 en Santander en la sala Black Beer, el viernes 28 en León en la sala Babylon, el sábado 29 estarán en Parla, Madrid, en el Let's Go Rock Bar, y el domingo 30 en Monzón, en Huesca, en Escuela Mayor. Recomendable porque además, con el estilo que practican, la verdad que apuntan a unos directos verdaderamente incendiarios. sintonía de noticias, porque como sábado que es, tenemos aquí en nuestros estudios al hombre de las noticias, precisamente. Sergio, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, Gunón.
Gunón, y bienvenido una vez más a este tu espacio.
Bueno.
Sí, señor. Este es tu espacio dentro de La Mirada Negra. Bueno, como todos sabéis, lo vuelvo a recordar, él lleva su programa Rock Videa todos los jueves en Candela Radio, uh-huh, a partir de las 8 de la tarde, y la verdad que tengo que felicitaros tanto a ti como a tu compañero, porque creo que los programas que lleváis pues lo estáis haciendo sensacionalmente bien y vais a mejor, como debe ser.
Bueno, pues es que ricasco, gracias por tus palabras y esperamos tenerte pronto como invitado por allí.
Ah, sí, sería una sorpresa, pues no me han invitado nunca, no sé si a ningún sitio, a muy pocos.
Sí, sí, pues seguramente te... Lo que pasa es que, claro, el problema es que nuestras grabaciones coinciden con tu programa los miércoles.
Va a ser un
entonces,
problema.
Entonces ya veremos a ver cómo hacemos.
Venís aquí y hacemos un Rock Video a La Mirada Negra conjunto en directo y luego os cedemos la grabación.
¿Eh? Bueno, sí, sí, ya algo haremos.
Bueno, pues yo encantadísimo de colaborar con vosotros en lo que sea, porque ya digo, además, sois un lujo de programa. La verdad que muy, muy bien hecho.
Es que ricasco.
Y ahora vamos en... tu aportación aquí a La Mirada Negra con esas noticias, uh-huh, efemérides de la semana. Empezamos, bueno, por las noticias.
Sí, hablabas al principio también de la feria del disco que se celebrará hoy en Billboard Rock, pero no solo en Billboard Rock, porque bueno, a nivel internacional es el día del Record Store Day, el día de las tiendas de discos independientes, que es una celebración que nació en Estados Unidos en el año 2007 con el fin de reivindicar la labor de, pues bueno, de este tipo de tiendas frente pues a las grandes superficies, ¿no? Uh-huh. Y pues bueno, desde 2011 ya tiene una edición propia en España, y bueno, pues por lo que respecta aquí al País Vasco, Euskal Herria, pues hay varias tiendas que se han sumado a esta iniciativa. En Bilbao tenemos a Power Records, en Baracaldo a Longplay, y luego ya fuera de Vizcaya, en Vitoria a Disco Láser, en Irún a Bloody Mary, en Donostia a Belcha Records y en Pamplona a Discos Barracuda, que se suman a esta iniciativa, el Record Store Day. En algunas de estas tiendas, como creo que es el caso de Power Records, también va a haber algunas actuaciones en directo a lo largo del día de hoy, uh-huh, y bueno, pues también es un buen plan para hoy, aunque bueno, el tiempo, como llevábamos un par de semanas con buen tiempo, también se puede hacer otro tipo de planes, pero
tampoco es mal plan,
tampoco es mal plan pasarse un ratito, comprar algún disco, que siempre está bien. Además, con motivo de estas iniciativas, pues siempre salen nuevas reediciones o discos especiales que se proyectan para publicarse este día, ¿no?
Yo, es un día en el que me surto de vinilos para todo el año, de esos que siempre faltan en la discografía y dicen, mira, y encima en vinilo, sí, qué sí, mejor que mejor, ¿no? Uh-huh. Y todos los años en estas fechas pues cae algún vinilo. Uh-huh. Y es buena idea, mira, ir a Billboard Rock, igual hay que pasarse también por Longplay, que también va a tener vinilos a la venta, bueno, vinilos, discos siempre, sí, y sí, es una de esas tiendas de discos supervivientes que se agradece.
Bueno, de la cadena de Longplay, la única que queda. Antes había 5, si no recuerdo mal. 4 en Bilbao y la de Baracaldo, y solo queda la de Baracaldo.
Pues bueno, nosotros vamos ahí con estas noticias y efemérides y luego directos, sí, a Bilbo, sí, Rock, a ver si encontramos alguna joyita por ahí.
Así que hoy tenemos que terminar a la hora.
Tenemos que terminar a la hora porque si no, llegamos tarde. Por cierto, que mañana también en Bilbo Rock también,
sí,
se irá la
feria Rock también, eso. Continuamos. Mira, el próximo 17 de junio tendrá lugar en Madrid, en la Sala Silicona, un concierto muy especial que va a servir como presentación de la quinta entrega de Condenados al Olvido. En ese esta entrega de Condenados al Olvido va a contar con temas de las bandas Leviatán, Valkyria, Hal, Hydra, Trance, Melissa, Jerusalén, Copyright y Tundra. ¿Y por qué anunció este concierto de Madrid? Pues porque entre las bandas que van a actuar, que no son todas las que he dicho, esas son las que van a integrar los temas del disco, los que van a actuar van a ser los madrileños Melissa, que sí están en el disco, los alicantinos Leviatán, los navarros Valkyria y los bilbaínos Jali 86 y Talión.
Al final, mira, más oportunidades para
más
ellos.
Más oportunidades, sí.
Que parecía que va a ser algo puntual, nos sí, alegra sí, muchísimo.
Por eso he querido traer esta noticia, porque me parece importante, y además como eso, como decían que en principio no iban a hacer más conciertos, no iban a tocar más, bueno, ahí están un poco con el... Bueno, además siguen con el tema de los discos de Condenados al Olvido y demás, y bueno, y esperemos que tengamos oportunidad de volver a verles por aquí.
Por lo menos ya es otra oportunidad, y además con la ilusión que había en sus componentes, pues mira, ojalá que se estire además por mucho tiempo, y bueno, si fuera posible, ojalá que volviera el grupo realmente, definitivamente. Lo veo complicado, por conociendo un poquito la situación de la banda y tal, de los miembros, pero bueno, por lo menos si puntualmente se pueden asomar a un escenario, oye, es ilusionante, y además que la banda nos dio un conciertazo en Bilbao que...
Hablo de los dos, de Jale 86, sí, y de Talión.
Y de Talión también, es verdad, que Talión venía su vocalista, que creo que está viviendo en Castellón,
sí,
y bueno, se comió el escenario el tío. O sea, de los dos grupos vizcaínos. También, por supuesto, además con nuestro buen amigo Iñaki, que también llevó el Sentinel Rock Club, y que bueno, que es un tío admirable, no solamente por lo que hace como músico, sino por lo que ha hecho y hace en defensa de nuestra música, en definitiva.
De la escena, eso que algunos no, esa palabra que algunos no quieren decir, ¿no?
Sí, claro, porque bueno, escena como tal sería un conjunto de grupos haciendo un mismo estilo que emergen en una zona concreta. Eso es una escena, pero bueno, también te puedes referir a la escena local, a la escena internacional.
Eso es.
Tenemos un programa también que se llama Escena Joven, de nuestro amigo Omar, mítico, que bueno, creo que lo sigue haciendo en BFM, y lleva, no sé, casi 20 años, y se llama Escena Joven, ¿no? Pues bueno, eso es también la escena.
Bueno, continuamos. Vamos a hablar del concurso musical Rockain de Basauri, que para este año ya tiene a sus 6 finalistas. Por una parte, en la final de bandas locales van a estar Arro, de Galdakao, que es una banda de metal, Kinyubak, que es una banda de soul de Galdakao también, y Trastornados, que es una banda de rock de Basauri. Y por el lado de las bandas de Euskadi y Navarra van a participar El Ortegi Anaya, que desde Baquio, que hacen rock and roll, Noga, desde Zarauz, que hacen folk americano, y Los Cosméticos, de Bilbao, que pues tiene una propuesta de garaje en rock. Las finales se van a llevar a cabo el sábado 13 de mayo en el Social Anchoqui de Basauri, con entrada gratuita, y como decimos, en esta nueva edición del concurso Rockain de Basauri. Ya nos vamos a pasar a la escena internacional. y vamos a hablar de Acep, que va a editar su próximo disco de estudio, The Rise of Chaos, el 4 de agosto, vía Nuclear Blast. Y además, un día antes de que se publique el disco, van a hacer una presentación del mismo en directo en el Backen Open Air. Y que bueno, pues parece que este disco va a seguir el mismo camino que los últimos trabajos, desde que recalara en él el vocalista Mikey Zornillo.
Que les está haciendo vivir una segunda juventud. Fíjate que han sacado un directo hace poco y no se quedan ahí, sino que editan nuevo material,
y además casi como quien dice, a la vuelta de la esquina, para el 4 de agosto. Otro que va a regresar con un nuevo disco de estudio con temas originales es John Lande, que el año pasado ya estuvimos dando cuenta de ese disco que sacó con versiones, que está muy bien, pero ya va a regresar con un nuevo disco de estudio que se va a titular Life on Death Road y se va a editar el próximo 2 de junio a través de Frontiers. Ya han publicado un tráiler con extractos de algunos de los temas. La verdad es que suena bastante potente, pero bueno, prácticamente todo lo que toca John Lande suena genial.
Todos sus discos son impresionantes.
Sí, con cualquiera de las bandas en las que estaba, además.
Sí, porque su voz es increíble. O sea, allá donde pone esa voz, hay calidad fijo. Y a mí, ojalá que vuelva a tocar por aquí, porque me recuerdo su concierto en Durango, única vez que he tenido oportunidad de verle yo. No sé si ha venido más veces o no, ahora mismo no recuerdo. Y me parece, vamos, casi un insulto que haya tan poca respuesta para una de las mejores voces que hay a todos los niveles. Ya no hablo ni siquiera de rock ni de metal exclusivamente, sino una de las voces más espectaculares. ¿Qué le pasa al mundo? ¿Que está sumido en la ignorancia? ¿O qué pasa? Porque es que si no, tenía que estar repletísimo el Café Anchoqui de Durango. Pero bueno, la gente, por supuesto, es soberana, eso dicen, pero claro, también me gustaría que la gente que decide no ir a ver a John Lande por lo menos haya tenido oportunidad de conocerle y de escucharle, porque estoy seguro de que a la gran mayoría, indudablemente, le parecería a un tío como lo que es, absolutamente espectacular a nivel vocal.
Y además va a estrenar nueva banda y, pues bueno, no se ha juntado con cualquiera tampoco,
ya.
Te va a decir. va a estar al bajo Matt Sinner. Bueno, la verdad es que prácticamente toda la banda es medio Primal Fear.
Sí.
Tenemos a Matt Sinner, tenemos al bajo, los teclados y la producción, Alessandro Del Vecchio de Hardline, Francesco Iovino, que es el actual batería de Primal Fear, y Alex Beiro, que también es el actual guitarrista de Primal Fear y de Voodoo Circle.
Pues seguro que viene algo potente ahí.
Bueno, vamos a hablar de la polémica de la semana.
Venga, sección polémica dentro de la sección de noticias.
Tom Mangelripper, el líder de Sodom, pues ha concedido una entrevista al sitio web ucraniano antichristmagazine.com y bueno, pues ha hablado de Metallica y de cómo está la escena. Bueno, ha hablado de muchas cosas porque he estado mirando un poco la entrevista, que es, no es en ucraniano, afortunadamente es en inglés toda la página. Y por lo menos pues podemos entender muchas de las cosas que dicen ahí, ¿no? Y pues bueno, a la pregunta de qué le parecía que actuase con estrellas del pop, pues bandas de metal, como por ejemplo el caso de Lady Gaga con Metallica, dice, pues mira, lo odio. Tengo muchos amigos que irán al concierto de Metallica, están tratando de conseguir entradas y el precio de esas entradas está entre 300 y 400 euros, solo por verlos. Y dice Tom Mangelripper que eso ya no es metal, que él era un gran fan de Metallica, pero que ya no lo es y que ya no significa nada para él, que eso ya no es metal. Y en cuanto al tema de lo que se ha convertido el entretenimiento musical del metal y mal, dice que el problema es que aparecen muchas bandas todos los meses, que en los 80 conocías todo lo referente a las bandas de ese momento, pero que hoy en día abres una revista de metal y ves que vienen muchas bandas todos los meses. He perdido el control con esta masificación, son demasiadas. Bueno, no sé yo si en los 80 no había también tantas bandas.
Lo
pero
que
bueno,
pasa que en los 80 las
no,
compañías
no se lo van a conocer.
Eso es, las compañías hacían una criba y al final se conocía normalmente a los que tenían un sello detrás, que eran los que permitían que los discos se editaran, porque claro, había muchas bandas pero no editaban discos, también es verdad. No se editaban discos como ahora, que cualquiera puede grabar un disco con unos mínimos medios y además en condiciones sonoras más que dignas.
Como es el caso de lo que estábamos hablando antes, de Halle 86, de Talion, por ejemplo, ¿no?
Claro,
ese tipo de cosas.
Ellos estaban ahí, pero no tenían la facilidad para haberse editado su música y tenían que venir los sellos que hacían una criba, que también eran los que pagaban una promoción, y ahí era donde las revistas se centraban en quién, en el que pagaba. Y se apoyaba igual muy poco al que no tenía el nivel, no el nivel económico, sino al que no tenía el apoyo del sello, que entonces sí ponía un dinero que a su vez luego recuperaba porque estaba haciendo su negocio. Pero ahora las cosas no funcionan así y tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. La criba la tendría que hacer el público, lo que pasa que también es verdad que si el público no está educado, si no hay un criterio, pues muchas veces te encuentras a grupos buenísimos que se van a la porra porque no les ha escuchado nadie, porque entre esa masificación pasan desapercibidos.
Sí, como por ejemplo, ahora tenemos 20 conciertos cada día prácticamente en el fin de semana. Entonces tienes que elegir a cuál de ellos vas a ir a ver y claro, muchos de ellos son buenos, otros igual no tanto, pero al final todos van a tener una entrada similar.
Sí, ese es el problema. O incluso el que tenga más amigos, aunque sea peor músico, va a tener más gente y mejor ambiente. Pero bueno, está así la música. Yo lo que digo es que tendría que haber un público que se encargara de poner a unos grupos más arriba que a otros. Porque ahora no están las compañías, que a mí no me parece del todo malo, por el hecho de que hay más libertad. Porque antes, si no apostaba por ti una compañía, no llegabas a nada. Y encima, si apostaba por ti, no iba a ser gratis. Te iba a pedir unos mínimos que iba a ser, pues muchas veces, bueno, dirigirte un tanto musicalmente, decirte con quién ibas a producir, hasta incluso decirte cómo se va a titular el disco, porque a ellos les da la gana y porque son los que están pagando y son tus jefes. Hoy en día no tienes jefes, pero tampoco llegas a la gente.
Claro, es que antes autoeditarse un disco con calidad era muchísimo más complicado. Claro.
Entonces ahí está el tema, que siempre entra el dinero de por medio y luego hay otros factores. Pero tampoco me parece del todo mal por la libertad que hay. Y de todas formas, las opiniones de Tom Mangelripper las respeto.
Y una cosa más que dice es acerca de los festivales. Dice que hoy en día muchos grandes festivales tocan alrededor de 100 bandas y que cada una de ellas solo tiene 40 minutos. Si hay algún problema técnico, ya tienes que terminar el show y no puedes aprovechar esos 40 minutos. Todo el mundo se decepciona y que, bueno, pues que con todos los grandes festivales y con todo esto, que todo se ha vuelto muy comercial y que es demasiado ya.
Tampoco le falta cierta razón. Yo siempre le digo a la gente, a alguno que nunca va a ningún concierto, llegan los festivales y a las 200.000 personas en un festival, porque ahí tengo a todos los grupos que me he perdido a lo largo de todo el año, y es evidente que no vas a disfrutar de los conciertos ni mínimamente igual que si lo ves en una sala. Tiene otros alicientes, que también está muy bien disfrutarlos. Hay más fiesta normalmente, ¿no? Es más festivo, pero para disfrutar de la música yo creo que como conciertos en salas pues no hay, o bueno, los cabezas de cartel en los festivales sí que tienen unas condiciones que al aire libre pues puedes gozarla totalmente de lo que es el espectáculo ya musical en sí mismo, pero luego a nivel de sonido y otros factores no se disfruta de la música igual que en una sala o en una gira hecha por un grupo estrictamente, ¿no? Con otras dos bandas de teloneras. Eso es evidente, no le falta tampoco cierta razón. Y sobre todo para animar a esa gente que va a festivales solamente, que parece que todo el año no se deja ver en ningún sitio y luego va al festival, que a ver si puede sacar un poquito de tiempo para ver música de mucho nivel y de mucha calidad en salas, que también eso merece mucho la pena.
Sí, sí, porque además los grupos cuando hacen la gira en salas también pues llevan mucho más tema para el directo, como puede ser en algunos casos pirotecnia o sí. No. Pero bueno,
espectáculo y
espectáculo sin más, con muchos más temas y bueno.
Claro. Por ejemplo, de ver a Scorpions en el Askena, con todos los respetos a la Askena, que es un pedazo de festival, pero de ver su actuación en el Askena a verlo cuando vinieron en su propia gira en Bilbao, no hubo color. Hubo mucha diferencia a nivel de sonido y claro, el escenario era suyo, todo el espectáculo era suyo, no tenía ningún otro condicionante, pues bueno. Y eso que en el Askena eran cabezas de cartel y que fueron realmente los que podían tener más posibilidades. Yo digo, no le falta razón. Si es que todos tenemos en fondo la razón y todos nos equivocamos. Solo que hay una parte en la que nos equivocamos y una parte en la que tendremos que tener razón. Pero bueno.
Bueno, continuamos. Vamos a hablar de Loudness, que del grupo japonés. Ya hablamos la semana pasada que iban a tocar en España un festival gratuito. Pues bueno, iban a Estados Unidos a hacer una gira y les ha pasado lo mismo exactamente que a Medina Zahara, y que no les han dejado entrar al país. Lo ha publicado, bueno, han comunicado que debido a las nuevas políticas estrictas del gobierno de Estados Unidos con respecto a la entrada de extranjeros, se les ha denegado la entrada y se han visto obligados a regresar a casa. Todos sus shows en Estados Unidos han sido cancelados porque la banda carecía de visados y solo portaba una autorización que les sirvió la última vez que accedieron al país. Por lo tanto, pues bueno, un nuevo error burocrático que pues ha hecho que la banda japonesa Loudness haya tenido que cancelar su gira en Estados Unidos. Vamos a hablar de Nita Strauss, la guitarrista actualmente que está en Alice Cooper y que pues bueno ha pues entre gira y gira y disco de Alice Cooper, pues ha montado una nueva banda, en este caso una banda completamente femenina, que se va a llamar We Start Wars. O sea, ya con el nombre ya empieza cañera la tía. Pues bueno, la banda la van a componer, además de Nita Strauss a la guitarra, Alicia Bigil, de Vigil of War al bajo, Seana va a ser la cantante, Nicole Papastobru a la guitarra y Kat Scarlett de Femme Fatal a los teclados. Y Lindsay Martin a la batería. Parece ser que el debut lo van a llevar a cabo el 25 de agosto cuando vayan a hacer un concierto en el Whiskey a Go-Go de West Hollywood en California. Aunque parece que también están grabando temas, pero no se sabe nada acerca de ese nuevo disco. Así que una nueva banda formada íntegramente por mujeres, y que bueno, la verdad es que estoy expectante a ver qué nos va a traer Nita Strauss. Bueno, vamos a ir terminando, que primero vamos a hablar de un par de noticias luctuosas. Casi también tenemos cada semana.
Sí, es la sección dentro de sí. Esquelas.
Bueno, pues una dentro del mundo del death metal. William Tolley era el batería de Internal Bleeding y ha fallecido con 42 años. Hay que decir que William Tolley era miembro del Cuerpo de Bomberos de Nueva York y que ha fallecido tras caer en un edificio de 5 plantas y que bueno, después de caer le llevaron al hospital, pero allí pues certificaron su muerte. Tolley ha dejado un legado de 5 álbumes de estudio con la banda Internal Bleeding y bueno, incluso el alcalde de Nueva York pues ha tenido unas palabras para él pues a través del Facebook. Y otra muerte que ha habido es la de Matt Hall, vocalista de la banda de metal alternativo Nothing Face, que bueno, es una banda que nació en el año 2009 y falleció en su casa en Maryland el pasado 15 de abril a causa de una enfermedad degenerativa. y tenía solo 39 años.
Lo que decimos, de lo joven que se está yendo mucha gente.
Mm. Una enfermedad degenerativa, en este caso 39 años, la de William Tolley, con 42, en un accidente laboral. No lo hice, imagino que habrá sido un accidente laboral. Así que dos hombres, dos músicos muy jóvenes que han fallecido. Y bueno, ahora sí que ya vamos a ir terminando. Aunque vamos a decir primero que ya se ha publicado el primer videoclip de la banda bilbaína de Wizards, que es su segundo adelanto del disco Full Moon Scorpio, que se va a publicar el 16 de mayo. El tema de este videoclip es Calíope, y bueno, pues es el segundo adelanto después de Avidia, que tuvimos la oportunidad de escucharlo aquí hace unas semanas. Y lo que sí vamos a escuchar hoy es el adelanto del nuevo disco de Axel Rudipel, Man, que va a publicar su disco De Balas 5. Bueno, se publicó ayer, de hecho, De Balas 5 o De Balas 5.
Sí.
En este tema que se titula Love's Holding On, tenemos a John y Joely a las voces, pero además comparte esa tarea vocal con Bonnie Tyler, nada más y nada menos.
Pues lo disfrutamos. Es lo que nos has traído hoy dentro de esta primera parte de tu sección. Noticias, lo nuevo de Axel Rudipel, el quinto álbum de baladas.
Like it used to be, right there from the start. Just come closer and keep on believing. True feelings never die. Our love.
venga, pues 14 minutitos para llegar a la una del mediodía y salir rumbo a Bilbo Rock. Antes os ponemos también al día de las efemérides que se han cumplido esta semana. Adelante, Sergio.
Bueno, pues el pasado lunes hubo dos cumpleaños. El del vocalista y guitarrista de Opeth, Mikael Åkerfeldt, que cumplió 43. Y el de Maynard James Keenan, pues integrante de Tool, Pussyfair y A Perfect Circle, que cumplió 53.
Por cierto, Mikael Åkerfeldt, perdona que te corte, también noticia por unas declaraciones en las que decía que el público del metal era muy cerrado.
Mira, esas no las he visto yo.
Lo leí por ahí, no sé, creo que eran recientes. Sin más.
Seguro que no le falta razón también, tampoco. Y bueno, ese mismo 17 de abril, el lunes, también se conmemoró la publicación de dos discos. El debut de Warcry en el año 2002 y la publicación de Iron Fist de Motorhead en el año 1982. La verdad es que me estoy dando cuenta que tanto los años 1987 como 1982 son, vamos, unos años con unos discazos increíbles.
La verdad que yo creo que los 80 en general...
Sí, sí, también es verdad.
Pero bueno, yo mira, mi año, si tuviera que quedarme con un año, me gusta el 88. Uh-huh. Porque ahora que recuerdo está el Kings of Metal, está el Operation Mancrane... ¿Cuál es más? Sé que hay bastantes más, pero el
Seven Song.
El Seven Song también es del 88. No me acuerdo. El Keeper 2 también. Bueno, es un buen año.
Ramit Down será también del 88.
Sí, pero bueno, ese no es el mejor igual de los Judas.
No, pero bueno.
Bueno.
Pero también es un buen disco.
Siempre, no sé por qué, siempre.
Además, todavía no habíamos mencionado al Johnny B. Woods esta semana.
Es verdad. Digo, yo el 88, tengo ahí una serie de discos y digo, bueno, año 88, año 88. Y muchos buenos discos se editaron ese año, pero bueno, en general en los 80.
Bueno, y seguimos con el 17 de abril para recordar a Eddie Cochran, que fue una estrella del rock and roll, que escribió el himno de los adolescentes, el Summertime Blues, y que falleció en 1960 debido a un accidente de tráfico. Iba en un taxi hacia Londres acompañado de Jim Vincent, cuando estalló un neumático y, pues bueno, chocaron y falleció. Pasamos al 18 de abril, en el que tuvimos la oportunidad de felicitar a tres grandes músicos. Por un lado, a Manuel Martínez, el vocalista de Medina Zara, que cumplió 66 años. No lo podía hacer en Estados Unidos.
Me crees malo, ¿eh?
Luego tenemos a Mark Tremonti, vocalista y guitarrista de Alter Bridge y de su propio proyecto Tremonti, que cumplió 43, y a Mike Mangini, el actual batería de Dream Theater, que cumplió 54 años. Unos Dream Theater, que vamos a recordar que la semana que viene estarán...
29 en el Beck.
Estarán en el Beck, eso es. Un concierto muy especial.
Repasándose Images and Words.
Y he estado mirando un poco el setlist en algunos otros conciertos que han dado de la gira. El Images and Words lo dejan para la parte central del espectáculo, en el que lo repasan completamente en el mismo orden, además. Uh-huh. Y para el final tocan A Change of Seasons.
Sí.
Nada más y nada menos, tampoco.
Hay que verles.
Sí, sí.
Es un grupo.
Y luego, aparte, canciones de otros de sus discos. Un
grupo increíble y no tan frío como la gente suele decir por el hecho de que son técnicamente tan buenos. Yo creo que quien dice eso se pasa un poquito. Yo los he visto en directo y no me parecen un grupo para nada tan frío, no, pero bueno.
A mí tampoco. Yo les vi en Durango, cuando vinieron a Durango con Symphony X, y que además coincidió que era el cumpleaños del teclista, y bueno, ahí cantando de todo el mundo, eso y Asuri y demás.
Jordan Rudess,
eso es. Bueno, vamos a continuar. El 19 de abril fue el cumpleaños de Tony Martin, el ex vocalista de Black Sabbath, que cumplió 60 años. Y también el de Bob Rock, productor, gran productor de bandas como Metallica, Motley Crue y muchas otras, que cumplió 63. En 1971, el 19 de abril, se publicó L.A. Woman de The Doors. Y vamos a hablar de El Duque, o El Duche. No del italiano, ¿eh? Este era un cantante y batería de los Mentos y autocalificado como inventor del rave rock, y que, según sus propias declaraciones, Courtney Love le ofreció $50,000 por el asesinato de Kurt Cobain. Pues bueno, fue atropellado por un tren en el año, el 19 de abril de 1997.
No sé a quién le quedará alguna duda sobre la muerte de Kurt Cobain. O sea, sobre que la versión oficial yo creo que pinta muy a...
Bueno, pues aquí tenemos a este hombre que fue... Bueno, que falleció.
Sí.
No sabemos si por un accidente, un asesinato, un suicidio o qué. Prácticamente 3 años después de que falleció. Porque 19 de abril, lo de Kurt Cobain fue el 5 de abril del 94, ¿no?
No recuerdo la fecha, pero... Lo que sí que sí. Es que hay telita detrás de la muerte de Kurt Cobain, pero bueno, no voy a entrar en teorías que las hay de conspiración.
Sí, que si no llegamos tarde.
Por eso. Pero bueno, que tú mismo con lo que has dicho, evidentemente sí, sí. Por lo menos quedará la duda, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿No? Digo yo.
Bueno, pasamos al 20 de abril, un día en el que pudimos felicitar a Fermín Muguruza, el líder de, o cantante, sí, líder también, de bandas como Cortatu, Lego Gorría, Dude y otros muchos proyectos que ha hecho. Pues cumplió 54 años. Mike Portnoy, el ex batería de Dream Theater y bueno, batería original, fundador de la banda, cumplió 50 años. Bueno, aparte de Dream Theater, Winnie the Dogs, y como siempre hablamos, infinidad de proyectos, pues siempre está metido en un montón de historias.
Sobre todo desde que está fuera de Dream Theater.
Sí, pues fíjate, en apenas 2 días los dos baterías cumplen años. En 1993, el 20 de abril, se puso a la venta Get a Grip, de Aerosmith. Y en 1992, hace 25 años ya, que se realizó en el estadio Wembley de Londres el tributo a Freddie Mercury. Uh-huh. El concierto espectacular de homenaje a Freddie Mercury. Y recordamos también a Steve Marriott, que fue un guitarrista y cantante de las bandas Small Faces y Humble Pie. Y que bueno, sobre todo a Humble Pie lo abandonó porque él quería centrarse en tocar blues, pero que falleció durante un incendio en su casa tras quedarse dormido mientras fumaba y bajo los efectos del Valium y del alcohol. Esto ocurrió el 20 de abril de 1991, cuando tan solo contaba con 44 años. Steve Marriott. Luego pasamos al 21 de abril, que fue el cumpleaños de... Ayer fue el cumpleaños de Iggy Pop, líder de Stooges, 70 años ya. Otro que parece increíble que haya llegado a los 70, ¿no?
Bueno, ya, y de tan forma.
Sí, sí, sí. Tenemos también el cumpleaños de Robert Smith, que cumplió 58 años, es el líder de The Cure, y además el 21 de abril de 1992 pusieron a la venta su álbum Wish, de The Cure. Fue el cumpleaños ayer también de Jerry Only, el bajista y vocalista de The Misfits, que cumplió 58 años. Y un 21 de abril de 1987 se puso a la venta The Legacy, The Testament. Y en 1992 se puso a la venta The Nth Complete, de Obituary. Un día como hoy, 22 de abril, Fates Warning lanzó A Pleasant Shade of Grey en 1997. Hoy es el cumpleaños de Peter Frampton, el genial guitarrista, también Humble Pie, aunque bueno, luego una carrera en solitario espectacular, que cumple 67 años. Y tenemos a Carl Albert, que fue cantante de power metal, de la banda de power metal estadounidense Vicious Rumors, y que falleció en 1995 debido a que su vehículo se salió de la carretera y se estrelló contra un árbol. Uh-huh. Hoy son accidentes de carretera, y como puedes ver. Y mañana, día 23, día del libro, tenemos a Fortu Sánchez, que va a cumplir 63 años, si llega mañana.
Ya te digo yo que esté.
Y luego, 3 grandes discos que se pusieron a la venta. En 1976, el debut de The Ramones,
sí.
Con The Ramones, ajá. Con grandísimas canciones, como Blitzkrieg Bop y bueno, otras muchas. Introduce Yourself en 1987, de Faith No More. Y el mismo día, el 23 de abril de 1987, se puso a venta el debut de Death Angel, de Ultra Violence. Y también recordamos...
Ese lo tengo en vinilo.
Sí.
En una feria del disco cayó.
Una banda, en aquel momento, súper joven. El batería tenía 14 años, el cantante, que era el mayor, tenía 19.
Pues impresionante.
Porque ¿no? Se habla de lo del hijo de Robert Trujillo, con 12 años, pues fíjate también en el 87, esta banda de miembros super jóvenes, uh-huh. Death Angel. Y recordamos el 23 de abril a Steve Clark, el que fuera guitarrista de Def Leppard, que falleció un 8 de enero de 1991 debido a una intoxicación etílica, pero que nació un 23 de abril de 1960. Uh-huh. Y vamos a terminar ya con un gran disco del año 1987, 30 años que se cumplen de este álbum, el segundo de la banda danesa Pretty Maids, y no es otro que el Future World, que tiene 9 temas, a cada cual mejor, podría decir. Que bueno, pues vendió ya en 1990, 3 años después, ya había vendido más de 300.000 copias, y que en 2 de los temas, y además uno de ellos es el que vamos a escuchar, We Came to Rock, también tiene hace las voces Graham Bonnet, otro gran vocalista. También lo hace en Loud and Proud. Bueno, canciones como Future World, Yellow Rain o yo que sé, Love Games son de los clásicos de esta banda danesa, ¿no?
Por supuesto que
de
sí.
De Ronnie Atkins y de Ken Hammer, que son, siguen siendo los miembros originales que aún se mantienen en la banda.
Siempre especiales las bandas danesas, siempre originales, siempre un capítulo aparte para esa escena danesa dentro de nuestro mundo del rock, que tiene increíbles bandas y, ya digo, siempre aportando algo diferente, no sé, tienen un color diferente los grupos que han venido llegando desde allí. Igual no es tan amplia o tan grande como la alemana, la sueca, pero bueno, los que llegan son muy buenos.
Yo creo que es un disco que ha envejecido excepcionalmente bien. Quizás un poco los teclados en algún momento pueden chirriar, pero creo que es un discazo a todas luces.
Venga, pues con él nos despedimos. Gracias, Sergio, y gracias a todos los que habéis escuchado este programa nuevamente. Os esperamos en la próxima. Síguenos en lamiradanegra.es. Y aquí están Pretty Maids, Weekend to Rock. Gran disco aquel de Future World. Hasta otra, agur.